Hubo todas estas últimas semanas, nos fuimos enterando de que el camarista Frailer, bueno, había acumulado una fortuna bastante interesante que no se justificaba con lo que sus salarios, con lo que él ganaba, con el sueldo, con su carrera. La cuestión es que la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura tenía la idea de llevar esto a un juicio político, elevarlo a juicio político, si había razones. Estaban los votos, porque parecía lógico, evidentemente, hay desde la casa que tiene allí cerca de Olivos, en adelante, mucho, mucho dinero para un hombre que está en la carrera judicial. Bueno, ayer, por un señor representante de los académicos, llamado Jorge Candis, que hasta horas antes estaba decidido también acompañar esto para que se investigue. Bueno, ayer evidentemente este hombre que para muchos fue convencido por el kirchnerismo, ya tiene muchas dudas sobre cómo fue el proceso, sobre diferentes cuestiones. La sociedad está un poquito curiosa de ver lo que va a pasar, porque en estas circunstancias no creo que el oficialismo lleve esto para que sea causa cerrada y luego no pueda volver a tratarse.
No, la idea era tratarlo este jueves frente a la falta de votos.
Tengo a Gustavo Valdés, diputado nacional del Consejo de la Magistratura en línea. Gustavo, buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo andamos?
Bien. Bien, bien. Te pido disculpas porque justo ayer estábamos por salir al aire, pero justo comenzó la sesión, ¿no?
No, pero está todo bien. Lo que queremos comprender, más allá de que esto aparentemente puede ir a vía muerta, es cuáles fueron los argumentos para no hacer lugar a la investigación, algo que desde el llano se ve como un enriquecimiento importante que no se condice con su salario.
Sí, exactamente. Bueno, en principio te tengo que decir que ayer se aprobó el dictamen de mayoría, pero hubieron argumentos de la oposición, en este caso de sectores allegados al kirchnerismo, donde salieron a mostrar de que lo van a acompañar en un posible pleno del cuerpo, que es donde se decide mandar a Lluris. En ese pleno se requieren 9 votos. Hoy hay confirmados 8 votos y hay que conseguir uno más para que este juez pueda ir a rendir explicaciones a un Lluris de enjuiciamiento, ¿no es cierto?
Ahora, Gustavo, ¿cuáles son los argumentos que usó Candis para dudar ahora?
Los argumentos son de que hay muchas presunciones, pero que no hay prueba concreta, de que falta tiempo en la investigación, donde una serie de argumentos que desde nuestro punto de vista no son válidos. Pero no hay que mirar lo que ocurre en la mesa de la votación. Lo que hay que mirar es con claridad, porque este es un mecanismo que consagra la impunidad en la República Argentina. Porque este tipo de votos, de este tipo de favores, se devuelve con impunidad. Cuando nosotros queremos una sociedad nueva, una sociedad diferente, donde realmente sean investigados los políticos, donde se han investigado los hechos de corrupción, el contrafavor que existe para esta impunidad es justamente salvar a los jueces en este tipo de procesos. Así que esto es lo que tenemos que mirar. Esta es la consagración de la impunidad y el tome y daca de la impunidad en la Argentina.
Ahora, Gustavo, ¿qué fueron las cosas que les llamaron la atención a ustedes con el enriquecimiento de este hombre? ¿Qué bienes tiene así en forma rápida, un sobrevuelo?
No le cierro el blanco en 17 millones de pesos. Estamos hablando de plata en blanco. No le cierra, por ejemplo, hay 66 viajes internacionales que realizó el juez en el último tiempo, que no puede, que no ha justificado el gasto de ni un solo peso, es decir, que es como que se hizo 66 viajes gratis, no declaró ese gasto, no declaró, por ejemplo, el ingreso que tiene de un campo productivo como si fuera un ingreso, la vida suntuosa, enormemente suntuosa que lleva adelante. Es decir, nosotros no lo vamos a destituir, pero nosotros somos los encargados de habilitar el proceso donde se investiga a través de un jurado de enjuiciamiento. si va a tener la oportunidad de defensa, pero este es un hecho que la sociedad tiene que reclamarlo y con fuerza de que se esclarezca cómo llegó un juez, que es un servidor público, a tener semejante fortuna.
Gustavo, es ir mucho más allá, pensar que también para muchos jueces, amigos o no, Freiler, quieren como ponerle un freno al Consejo de la Magistratura y no ser enjuiciados.
Sí, por supuesto. Esta es la moneda de cambio que existe y termina operando de esta manera, donde los votos estaban y que después por las presiones, por quién sabe qué enjuague fuera del Consejo de la Magistratura, en esta impunidad que tanto aborrecemos y queremos que desaparezca en la Argentina, termina logrando bloquear el libre enjuiciamiento y la sociedad termina privada de ver el patrimonio de un juez y que el juez pueda rendir explicaciones a la sociedad. O si no, lo que estamos consagrando, ya te digo, Cholo, es un sistema en el cual nunca se va a poder avanzar. Y toda sociedad que se precie de ser avanzada, de que tengamos un buen sistema jurídico, judicial, con garantías, justamente que también los jueces puedan rendir cuenta de sus actos, y acá no se está logrando.
Diputado Lucrecia Bullrich, saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Lucrecia? ¿Cómo le va?
Quería preguntarle si hay alguna posibilidad de conseguir entre el grupo de consejeros que suelen votar con el kirchnerismo un voto que reemplace el de Candice, o si esa posibilidad está cerrada, y en ese caso, ¿qué pasa con este procedimiento? ¿Se
mire,
demora?
Hay varios caminos, ¿no?, que vamos a tratar de lograrlo. Vamos a tratar de retener este dictamen de mayoría. Sí. Vamos a tratar de conseguir el número necesario para que se investigue profundamente el enriquecimiento o supuesto enriquecimiento que tiene este juez, de dónde provino los recursos y por qué también habría que investigar, se lo está tratando de defender, ¿no? Pero creo que esto es lo que la sociedad reclama que se sepa.
¿El dictamen cuándo vence?
Bueno, el dictamen vence en 3 años.
Ok.
Gustavo, hubo un cruce medio fuerte entre vos con alguien del kirchnerismo ayer.
Sí, exactamente.
¿Con quién?
Con el otro consejero de la magistratura, que también es el diputado, el doctor Taylade. No es cierto, porque yo denunciaba este tipo de cuestiones y me decían que nosotros no buscábamos un país normal. A mí me parece que esto debería funcionar en una democracia, en una república, porque para eso somos representantes del pueblo y la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la transparencia tiene que ser un norte en toda sociedad. Si nosotros salimos a apañar jueces que tienen un patrimonio oscuro, por lo menos darle la oportunidad que defina o que se defienda y que mire sobre todo cuál es su patrimonio, es interesante. Y máxime cuando este juez tiene causas que son sensibles. Entonces llena de duda una sociedad, una república. Me parece que en esto tenemos que tener clarito. Claro, cuando él defiende lo del kirchnerismo, por supuesto, genera muchas dudas, ¿no?
Gustavo, gracias por esto, un abrazo como siempre.
Bueno, muchas gracias, Cholo. Saludos y buenos días.
Bueno, Gustavo Valdés, en un ratito vamos a hablar, Lucrecia, porque aquí lo que me parece, sin entender mucho del tema justicia, es que es una piedra en el zapato para la justicia toda el Consejo de la Magistratura.
Bueno, entonces, es el organismo encargado de
claro, entonces no importa si es Freiler. No, por ahí no me gusta Freiler. Pero si no freno con Freiler, van a venir a por mí.
Ah, vos decís por la actuación supuestamente corporativa de los
jueces. Claro, porque además hay otra agrupación que también hace un poco de ruido.
Sí, entiendo, entiendo. Hay una cosa de si tocan a uno, existe la posibilidad de que los toquen a todos.
Sienten como un poder.
Son una familia.
Especial, ¿no? Uh-huh. Es más, de hecho, hay abuelo, padre, hijo, todo en la misma...
La famosa familia judicial.